Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al programa más importante de la cadena COPE. ¿Qué digo? Al programa más importante de toda la radio comercial en España. No, no me he vuelto loco. No hablo de número de oyentes ni de la popularidad de quienes lo hacemos, gracias a Dios ninguna. Hablo de importancia por el tema que abordamos. En ningún lugar se habla de Dios y de la Iglesia como en este espacio. Creo que en este momento de crispación y zozobra, de locura independentista, de preocupación, mucha preocupación por el cumplimiento de la ley, es bueno categorizar y mostrar qué es importante, muy importante, y qué es inmutable y nuclear. Es buen momento, siempre es buen momento, pero este especialmente para que los católicos, sin olvidar la actualidad y lo que ocurre en el mundo, importante, muy importante, insisto, miremos hacia el cielo, hacia la presencia de Dios en el mundo. ¿Qué quiere Dios de nosotros en estos momentos? ¿Cómo actúa? Aquí abordamos esto segundo, lo nuclear, lo inmutable. Dios existe. Su Hijo Cristo está vivo y es el camino, la verdad y la vida. La Iglesia es la depositaria de la verdad y su magisterio nos ilumina en momentos de oscuridad como vivimos. Entiéndame bien, esto es lo nuclear y el resto es relativo. Sí, relativo a esta presencia y actuación de Dios en el mundo. La caridad es relativa al amor de Dios por los hombres. La justicia es relativa a la misericordia divina. Y los derechos humanos no tienen sentido si no nos sentimos todos hermanos, todos hijos de Dios. Si actuamos como si Dios no existiera, olvidando lo nuclear, terminaremos cayendo en el relativismo. Decidiremos las cosas como si los pobres no existieran. Soñaremos como si los demás no existieran. Entraremos en el mundo de las ideologías y nos olvidaremos de las personas. Fallaremos en lo importante. En estos días de crispación política, miremos al cielo. Que lo nuclear sea Dios, el amor al prójimo, la convivencia pacífica y la unión familiar, social y eclesial. No nos dejemos llevar por el enojo, el enfado, la irritación o el cabreo. Lo decían los obispos esta semana, y no solo es para los políticos, sino para la sociedad en general. Evitemos decisiones y actuaciones irreversibles y de graves consecuencias. Estos días, dejemos entrar en nosotros los dones del Espíritu Santo. Es necesaria la sabiduría, el entendimiento, el consejo, la ciencia, la piedad, la fortaleza y, por qué no, el temor de Dios. Jesús Sacristán, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Evangelio de mañana.
Pues mira, el evangelio de mañana es ese evangelio en el cual el Señor presenta a los fariseos a aquel padre que tenía dos hijos. Hijo, vete a la viña. No quiero, pero después se arrepiente y va. El otro le dice que va y después no va. Entonces, cuando les pregunta a los fariseos quién es el que actuó como pedía al padre, dice, el que fue. Dice, pues mira, los pecadores, los publicanos y las pecadoras os precederán en el reino de Dios porque se convirtieron. ¿Qué pasa? Que Dios asume que tu vida y la mía tiene luces y miserias. Si asumimos las miserias, Dios también pues tendrá misericordia con nosotros y hay que ser fieles a la palabra dada. Fíjate que tú y me enviaron, o qué mensaje me enviaron el otro día por WhatsApp que resume esto. Existen dos tipos de personas en el mundo. Aquellas que no te lo dicen, pero serían capaces de donar por ti un riñón. Y aquellas que presumen que lo harían, pero jamás se romperían una uña por ti. Fíjate.
Qué bueno.
Ahí está eso.
Santos de esta semana.
Pues mira, ¿con qué te quedas, Álvaro? Entre Teresita del Niño Jesús, Santos Ángeles Custodios el día 2, San Francisco de Borja, el santo español que se convirtió después de estar en la corte y renunciar a todo, y por fin el pobrecito de Asís. Todos estos de esta semana.
No hay que escoger, ¿no?
No hay que escoger. Y para culminar, el día 5, el día de petición y de acción de gracias.
Pues muchísimas gracias, Jesús Luis. Del 1 al 7 de octubre se celebra en la ciudad de Kaohsiung, en Taiwán, el vigésimo cuarto Congreso Mundial del Apostolado del Mar. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Para transportar mercancías y productos por todo el mundo, las grandes multinacionales utilizan en gran medida la industria marítima, apoyada por alrededor de 1.200.000 marineros. Muchas veces las tripulaciones de estos barcos son personas invisibles. Por ejemplo, los marineros se ven obligados a pasar largos meses, incluso años, en un espacio cerrado, lejos de sus familias. Cuando están en puerto por una serie de normas complejas, ni siquiera pueden bajar a tierra. Y eso sin contar con la continua amenaza de la piratería en numerosas rutas marítimas. En Barcelona, sin ir más lejos, hasta hace poco era habitual que anualmente un barco de carga fuese abandonado en algún muelle. O bien porque tenía deficiencias que le impedían navegar, o porque tenía más deuda que beneficio y los dueños entregaban el barco para hacer frente a los pagos. Lo peor es que la tripulación de cualquier parte del mundo se quedaba abandonada en el barco, sin alimentos y sin cobrar su jornada. El último barco abandonado en el muelle catalán tenía un capitán pakistaní. Estuvo más de un año y medio en el puerto. Un par de veces a la semana se acercaba llorando al centro Stella Maris, donde la Archidiócesis de Barcelona tiene su sede de apostolado del mar. El diácono no solo atendió a este hombre, sino que lo acogió en una residencia e incluso mandó dinero a Pakistán para una operación que necesitaba el padre del capitán, porque nadie le había pagado su travesía y no podía hacer frente al coste. Hace unos días conocí a Flaminia Giovanelli, una de las subsecretarias del Dicasterio para el Servicio de Desarrollo Humano Integral. Me dijo que hace no mucho tiempo había compartido con el cardenal Turkson una eucaristía en un barco de crucero inglés que había hecho parada en Roma. La mayoría del equipo eran indios y filipinos. La escuchamos.
Ustedes no pueden imaginar una misa celebrada en este barco, la emoción y, digamos, cómo uno ya entiende más los problemas de esta gente. Este equipaje no tenía misa desde hace 6 meses. Y católicos, y todos en fila allí, y se confesaron, y participaron en una misa que le habían preparado, me dijo, de una manera así tan... Bueno, esas son experiencias sí que te hacen vivir también y considerar lo que es también una reflexión, digamos, intelectual de otro punto de vista.
Se nos ha abierto un mundo, decía luego. Por eso estos días, hasta el 7 de octubre, la ciudad de Kaohsiung en Taiwán acoge el 24º Congreso Mundial de Apostolado del Mar, que en esta edición lleva el título de Atrapados en la Red. Más de 250 delegados de Apostolado del Mar se han dado cita para compartir experiencias y buscar soluciones a esta preocupación de la Iglesia. Iglesia, por cierto, diseminada por los puertos del mundo para llevar los alimentos a pescadores, ocuparse de los abandonados o incluso procurarles un wifi para que se comuniquen tras meses con sus familias. ¡Feliz sábado y hasta la semana que viene!
Hasta la semana que viene. Muchas gracias, Cristina. Vamos con la actualidad. Las 2 y 14, una hora menos en Canarias. Comenzamos en Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, comenzamos con las audiencias de hoy. El Papa recibió a un grupo de alcaldes italianos. ¿Qué les dijo?
Pues sí, medias tintas. Como siempre, el Papa les ha dicho que no sean ambiciosos, que ayuden a los ciudadanos y que favorezcan la acogida. Les ha recordado que tienen mucha responsabilidad y que para abrazar y servir a la Iglesia hay que tener un corazón bueno y grande para así hacer crecer a las personas y hacerles creer en la dignidad de ser ciudadanos. El Papa ha denunciado también la marginalidad y pobreza que existe en determinadas barriadas de las ciudades en las que muchos no cuentan nada, y también ha subrayado la necesidad de una política y de una economía centrada en la ética, una ética de la responsabilidad. Digamos que el Papa ha dado un buen repaso a los alcaldes, Álvaro.
Bueno, y mañana tenemos visita pastoral del Papa Francisco dentro de Italia, visita Cesena y Bolonia. ¿Qué podemos esperar?
Sabemos que con Francisco todo es posible,
ya,
¿no?
Bueno, pero sí. Vaya preguntas hago. Todo,
exacto. Pero sobre todo va a encontrarse con la gente, con personas que llevan mucho tiempo preparando esta visita. Y en principio su agenda es muy intensa. Va a comenzar la jornada en Cesena con motivo del tercer centenario del nacimiento del Papa Pío VI. Un Papa, por cierto, al que le tocó vivir uno de los periodos más complicados de la historia de Europa, la Revolución Francesa, ¿no? Allí se va a encontrar con la ciudad, precisamente en la Piazza del Popolo, visitará la catedral, saludará a todo el clero, mantendrá un momento de adoración con el Santísimo y rezará ante la patrona de la ciudad, que también es la Madonna del Popolo, ¿no? Por supuesto, no va a faltar un encuentro con las personas sin hogar y ancianos que están acogidos en un centro de asistencia que pertenece a la catedral, y después ya se trasladará a Bolonia con ocasión de la clausura del Congreso Eucarístico Diocesano. Estamos hablando todo esto, Álvaro, antes de la comida. Imagínate, madre, antes de la comida. Sí, allí va a mantener un encuentro con los emigrantes y con una importante representación del mundo del trabajo, en el que va a haber desempleados, sindicatos, cooperativas, empresarios, y seguro que será especialmente emotivo el saludo a los familiares de las víctimas del atentado contra la estación de ferrocarril de Bolonia. Este ha sido, Álvaro, el acto terrorista más grave que sufrió Italia tras la Segunda Guerra Mundial. Murieron 85 personas y más de 200 resultaron heridas. Fue en el año 1980 por una bomba de una organización terrorista de extrema derecha. Y, por supuesto, fiel a su costumbre, el Papa comerá con personas sin hogar, con refugiados y presos, y todavía por la tarde se reunirá con estudiantes, con la juventud, con el mundo académico, y hacia las 5 presidirá una misa de clausura del Congreso Eucarístico Diocesano y ya después regresará a Roma. O sea, como vemos, Francisco se permite, desde luego, muy pocos domingos descansados, Álvaro.
Pues muchísimas gracias, Eva. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo. Hasta pronto.
Y os vamos a mostrar una iniciativa que esta semana se presentó en Madrid, el proyecto Lázaro. Maya Alcudia, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Quiero hablarte esta semana de la historia del proyecto Lázaro. Tiene ya 10 años de vida y en España va poco a poco dando sus primeros pasos. Esta semana, de hecho, se ha presentado en Madrid. Surgió después del desamor del joven periodista Etienne Villemain, tras la ruptura con su pareja, y para aliviar su tristeza decidió irse unos días de retiro espiritual. Durante los ejercicios, una religiosa realizó una dinámica. La actividad consistía en que cada participante se acercaba al altar y cogía el nombre de un santo. Interiormente, y sin haberlo pensado previamente, Etienne se dijo para sí que si le tocaba, elegiría a Santa Teresa de Calcuta y tendría que dedicarse a los pobres. Pues dicho y hecho, a la salida del retiro, con el consentimiento de su compañero de piso, que era trabajador social, decidió abrir las puertas de su casa a tres personas sin hogar. Así lo fundó, y esa esencia es la que pervive en este proyecto. Jóvenes voluntarios con cierta sensibilidad social que comparten piso con personas en situación de exclusión. En Francia hay 13 pisos. Ya han convivido 182 jóvenes y 8 familias. En Madrid, como te decía, disponen de 2 pisos y poquito a poco van dando sus primeros pasos. El Papa nos lleva recordando desde el inicio de su pontificado lo mucho que le duele lo que ha calificado como la globalización de la indiferencia. Y yo creo que este proyecto es un modo práctico de eso que precisamente pedía Francisco en el Jubileo de la Misericordia con los sin techo: mirar de frente a estas personas y no hacia otro lado cuando nos encontramos con ellas. El pasar de la observación a la acción con la acogida. La atención a estas personas sin hogar se ha incrementado en los centros de día, en los albergues, pero claro, esto es un paso mucho mayor, porque en ese piso donde van a intentar restaurar su vida encuentran una pequeña familia. Como te digo, el proyecto está en fase incipiente, hay necesidad de nuevos pisos, pero desde luego Lázaro es una bella expresión del Evangelio de la Misericordia. No es una institución de ayuda a las personas sin hogar más, sino que es una familia para todos, una comunidad fraterna. Y el Papa te decía, tiene confianza en las capacidades de los jóvenes. Frente a la cultura de la indiferencia, este proyecto llama a responder con generosidad y a movilizarse, y sobre todo a dejar huella del Señor en la vida de los más necesitados. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Mario. Un fuerte abrazo.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
5x1, 5. 5x2, 10. 5x3, 15. 5x4, 20. El consumo de alcohol al volante puede multiplicar por 5 las posibilidades de sufrir un accidente grave o mortal. Porque aunque sea poca cantidad, afecta directamente a tus reflejos, a tu vista, a tu concentración. Haz cuentas cuando cojas el coche. En carretera, un poco de alcohol es demasiado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
El desafío catalán alcanza su fecha crítica. ¿Habrá urnas en las calles? ¿Qué nuevos pasos dará Puigdemont? ¿Cuál será la respuesta del gobierno de España? Las respuestas con Antonio Jiménez y José Luis Pérez. El Cascabel, edición especial. Mañana a las 9:30, en 13.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Grande la tormenta que no se anime a acampar. En el suelo están los troncos más severos.
anegada la sabana, se hizo río el manantial, tanta lluvia que ha borrado los senderos. Viejo mapa que no nos dirá cómo llegar, adelante solo reina un gran fanguero. Se adelanta un caminante y algunos...
El presidente de la Conferencia Episcopal Española, cardenal Ricardo Blázquez, participa en la Asamblea Plenaria Anual del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa, que tiene lugar en Minsk, en Bielorrusia, del 27 de septiembre al 1 de octubre. Es la primera vez que la Asamblea se celebra en Bielorrusia y es con motivo del 500 aniversario de la primera edición de la Biblia en bielorruso, el primer libro que se imprimió en esta lengua. Hasta allí nos vamos. Enviado especial, Faustino Catalina, muy buenas tardes.
Saludos Álvaro y buenas tardes desde Minsk, convertida estos días en centro de atención y de reunión de los presidentes y representantes de los episcopados de 45 países del viejo continente y donde está prevista para última hora de hoy la publicación del mensaje final de este encuentro anual. Un encuentro que en esta ocasión ha girado en torno a dos grandes temas que preocupan hoy a las iglesias del viejo continente, como son el presente y el futuro de Europa y también la juventud, con el próximo sínodo de obispos en el horizonte. Si te parece, vamos a escuchar lo que nos ha contado hace unos minutos el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Ricardo Blázquez.
Por lo que muchos han expresado, los jóvenes pueden estar más o menos distantes, pero no manifiestan un rechazo de la Iglesia, de la fe. Pueden a lo mejor encogerse de hombros, pero no hay un distanciamiento deliberado de que la fe no se acepta. Más bien, muchísimos manifiestan que la Iglesia es una de las instituciones que los escucha.
Los obispos han expresado en los distintos grupos de trabajo sus temores por el futuro en muchos países, con la falta de trabajo para los jóvenes, con familias cada vez más desestructuradas, el avance del consumismo y una creciente y preocupante carencia de valores. Pero también, Álvaro, junto a las sombras hay lugar para la esperanza, para hacer presente el Evangelio en la calle a través del testimonio y del uso de nuevas fórmulas como las redes sociales por parte de los jóvenes, con el fin de responder a la llamada del Papa Francisco para ser de verdad una iglesia en salida, comprometida con los más necesitados y en estos momentos con una especial atención y acogida a los inmigrantes y refugiados.
Faustino, ¿y qué nos puedes contar de Bielorrusia?
Pues que es un país independiente desde 1991 tras la caída del muro de Berlín, que depende de la vecina Rusia en los aspectos económicos y por eso quiere ser puente con la comunidad europea a través de la vecina Polonia, pero que eso sí mantiene en su organización social algunos aspectos concretos del comunismo. Y con el presidente Lukashenko recordamos que va ya por el quinto mandato como presidente de esta república. Pero un país también donde la persecución y el martirio de los cristianos han sido una constante en los dos últimos siglos, con los zares, la ocupación nazi y especialmente con el régimen comunista, que cerró la mayoría de las iglesias para convertirlas en cines o en gimnasios, como ayer mismo nos contaba Tadeusz Kondrusiewicz, el arzobispo de Minsk, mientras los obispos y sacerdotes eran encarcelados o enviados a Siberia. Por lo tanto, una iglesia mártir en la que la fe ha permanecido y se ha transmitido de padres a hijos gracias a la piedad popular, que ahora vive una nueva etapa en la que los católicos mantienen buenas relaciones de colaboración con los ortodoxos, que son mayoría, así como con otras confesiones, al igual que con el gobierno.
Por lo tanto, por lo que nos estás contando, es una iglesia joven, en plena construcción.
Efectivamente, Álvaro, porque, por ejemplo, no existe un concordato de la Iglesia con el Estado para resolver problemas como la construcción de nuevas iglesias o llevar la atención pastoral a las cárceles y los hospitales, en un país con aspectos preocupantes como una decreciente población por el alto número de abortos, un país que no llega a los 10 millones de habitantes y con una economía débil, donde el sueldo medio es de unos 400 euros, un país también con falta de vocaciones sacerdotales, en el que muchas parroquias son atendidas por curas llegados desde las vecinas Polonia y Ucrania. Lo que no falta, eso sí, es esperanza en el futuro, como hemos comprobado ayer mismo en la persona y en la vitalidad del arzobispo Kondrusiewicz, buen aficionado que practica el ciclismo a diario y que, por cierto, fue puesto como ejemplo de deportista y de vida sana para el pueblo bielorruso en un reciente discurso por el presidente Lukashenko. Y termino ya, Álvaro. Buenas tardes, saludos desde Minsk, con cielo nublado y unos 12 grados de temperatura.
Aquí hace un poquito más de calor. Un abrazo, Faustino. Nos vamos. Vamos a Hispanoamérica.
Los caminos de la vida.
Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro, ¿cómo andas? Bien.
Bien, caminando. ¿Por qué lo que hacemos? Bueno, caminar.
Hombre, caminamos, en Bielorrusia, como contaba recién Faustino, en España, en Argentina, en México, Chile, en todos lados. Somos siempre pueblo que camina, hijos de la misma madre. Pero claro, mamá en cada una de nuestras tierras nos espera con unas ropas distintas, con unos rasgos distintos. Estamos hablando, por supuesto, de la Virgen María. Los argentinos, al menos los de Buenos Aires, hoy peregrinamos hasta Luján, hasta la casa de nuestra madre, la patrona argentina, Nuestra Señora de Luján. Vos sabés, hoy son 60 kilómetros de camino sin parar, durante día, durante atardecer, durante noche, durante madrugada, durante amanecer. De camino, eso sí, como pueblo unido, sin grietas, sin discusiones, todos vamos hasta los pies de la más linda de todas, nuestra mamá que se alegra con nosotros, que sufre cuando nos peleamos, pero que se sabe nuestra mamá nos ama igual. Ahora, si no se entiende este amor a María, no se entiende que más de 1 millón de personas vayan a caminar hoy, 60 kilómetros sin parar, cuando no existe en la Argentina probablemente 1 millón de personas que puedan caminar, no te digo 60, sino 10 kilómetros. La fe del pueblo mexicano también, Álvaro, conmueve por estos días, la de los jóvenes, como se reconoció tanto desde la Iglesia mexicana estos días post-sismo, los jóvenes que fueron protagonistas sin titubear, como dijeron algunos obispos de México, de lo que está haciendo las tareas de alivio, las tareas de reconstrucción, jóvenes que incluso en algunos casos sufrieron ataques de oportunistas, porque siempre hay. Por eso los obispos de México invitaron a los jóvenes mexicanos a mantener los centros de acopio abiertos, a no dejar de mandar ayuda a quienes lo necesitan, a ser promotores de la caridad. Otra imagen, otra postal conmovedora de estos días por México tiene que ver, Álvaro, con las imágenes de las celebraciones eucarísticas en las calles, frente a templos devastados, pero misas que como siempre son celebraciones, porque cómo no celebrar nuestra fe que tanto queremos, esta fe firme aún en las tempestades. Pueblo que camina también en Puerto Rico, Álvaro, derribados pero no aniquilados, dicen los obispos de Puerto Rico, un país por supuesto devastado por el huracán María, pero que seguramente va a tener la unidad, como en México, para volver a ponerse de pie y volver a poner de pie a la isla que, como recordaban los obispos de Puerto Rico, es una isla reconocida por un poeta como la perla de los mares. Pueblo que camina también en Venezuela, que se prepara para días de rosarios durante octubre, porque se está organizando desde el Consejo Nacional de Laicos jornadas para que 1 millón de niños recen el rosario por el país, por Venezuela, en sus colegios, en sus parroquias, en sus casas. Hay que tener esperanza en Venezuela con tantas adversidades, y la esperanza en Venezuela está. Por eso, Álvaro, porque tempestades y momentos de dolor tenemos en todos nuestros países, creo que la oración de hoy tiene que ser para que podamos seguir caminando juntos, unidos en la fe, por la fuerza de nuestros pueblos, para que puedan seguir caminando juntos aún ante las tempestades en Puerto Rico, Venezuela, Argentina, España también, que seguramente seguirá caminando. Álvaro, recemos para ello.
Pues sí, recemos. Esteban Pítaro, muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Hasta la semana que viene.
Un abrazo grande.
Y nosotros no tenemos tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde en la producción Jesús Sacristán, el control técnico Cinta Molina. Ahora sigan informados en Mediodía COPE con Ángel Correas. Gracias por escucharnos.